Bueno, tengo comunicación telefónica con el licenciado Roberto Romani. ¿Cómo anda, Roberto? Buen día.
Hola, José, muy bien. Al mal tiempo, buena cara, José, porque tenemos un sábado nublado con algunas amenazas de esta lluvia que ha traído problemas para la ciudad, pero que ha sido muy bien recibida por toda la campaña entrerriana.
Bueno, Roberto, en el día de hoy, si le parece, hablamos un poquito sobre Martiniano Leguizamón. 86 años se cumplieron ayer de su muerte, también aniversario de Bovril. Y algunas preguntas que le quiero saber, hacer también sobre la historia entrerriana.
Martiniano Leguizamón, es como vos decís, José, ayer se han cumplido 86 años de la muerte de un hombre que hemos hablado contigo alguna vez, ha sido fundamental en la historia de Entre Ríos, en la historia cultural de Entre Ríos. Vos sabés que él nació en Rosario del Tala y todavía, José, digo para todos los amigos de la zona de Rosario del Tala que escuchan nuestro programa, vos sabés que está la casa natal, en pleno corazón de la ciudad de Tala. Y Atahualpa Yupanqui, cuando vivió en 1930 allí, dice que él entraba a caballo, porque él vivía en la zona próxima a Tala, en una humilde vivienda que tenía a orillas del río Gualeguay. Y vos sabés que él dice que cuando él pasaba al amanecer junto a la casa de Martiniano Leguizamón, se sacaba el sombrero, porque era como una forma de valorar, de respetar a ese hombre que tanto hizo, que lo conoció Urquiza, porque su papá era amigo de Urquiza, lo conoció a Urquiza. En lo que es el Palacio San José, que pide Urquiza, se llamaba la Estancia San José, y después comenzó a publicar obras fundamentales de la literatura argentina, José, como fue Calandria, como fue Montaraz, o Recuerdos de la Tierra, un hombre que al morir en el 26 de marzo del año 1935, dejó elementos y libros muy valiosos, una muestra de platería extraordinaria. Bueno, todo esto está en el Museo Martiniano Leguizamón, que él y sus hijos tuvieron la generosidad de legar al patrimonio cultural de Entre Ríos, así que siempre invitamos a visitar ese museo y encontrarnos con toda la impronta de don Martiniano Leguizamón, ¿no?
Bueno, Roberto, y Bobby también tuvo su aniversario.
Como vamos siempre a recordar, ¿no? Fundamentalmente, sobre hacer la historia de la aldea, nosotros siempre evocamos, además de la rica historia de las aldeas, aquellos pueblos que fueron surgiendo en torno al ferrocarril. Y la Bobri argentina, que tenía casi 100 hectáreas aquí en el comienzo, fue la impulsora. En tren había llegado en el 11 y en el 13 se produce el trazado ya del pueblo de lo que es Bobri, que alguna vez se llamó kilómetro 49, alguna vez se llamó la diligencia, pero bueno, después definitivamente Bobri, que es la capital del Gurí entrerriano que hemos visitado hace poquito tiempo, y esperemos que este año, a fin de este año, se pueda producir otra vez entera esa fiesta de los niños que cada año reúne a todo ese júbilo de gurises en las calles y en el polideportivo ahí de Bobri, ¿no?
Roberto, y bueno, recién daba lectura a un material que nos envió en su momento nuestro ilustre historiador, don Yanemar Weigel, en el año 92, y se refería un poco también a las luchas internas que había en Entre Ríos, entre blancos y colorados.
Claro, hay que pensar, José, que si bien las revoluciones, los últimos momentos así de bélicos, digamos, de enfrentamiento entre hermanos, se dan hasta 1876. Fíjate vos, cuando hablamos con vos siempre que se produce la ley Avellaneda, que abría las puertas a la inmigración, se producen los últimos enfrentamientos, fundamentalmente porque Buenos Aires había invadido con sus tropas, con Emilio Mitre, por orden de Sarmiento, había invadido Entre Ríos. Él decía que para sofocar la revolución de López Jordán, en realidad era para poner el pie otra vez sobre los sueños de nuestro país interior de tener una organización federal. Hasta ese momento, el liderazgo fue de Ricardo López Jordán, que es el que protagoniza, digamos, los tres enfrentamientos contra Buenos Aires, 71, 73 y 76. Esto, obviamente, lo que hace enfrentamientos bélicos, disminuye notablemente a partir de este instante. Es decir, que permite, José, que todos los inmigrantes, especialmente lo que es la fuerza de todos los alemanes del Volga que llegan a Entre Ríos, se puedan radicar en un clima de paz y de armonía. Pero hay todavía escaramuzas y hay todavía algunos levantamientos, por eso que se hace un esfuerzo desde el gobierno provincial para garantizar que esos inmigrantes no solamente van a tener su lugar, la tierra para trabajar, sino que van a tener la paz, que es indispensable. Ellos venían de alguna manera disparando, huyendo de las guerras y de los desencuentros de la humanidad. Así que Entre Ríos tenía que ofrecer, como otras partes del país, esa posibilidad de trabajar la tierra en paz. Y esto se logró, José, con mucho esfuerzo, pero fundamentalmente porque hubo una decisión del gobierno de Entre Ríos de abrir sus brazos a los inmigrantes, y en el caso de los inmigrantes, la actitud de paz y de armonía que se iría consolidando con el tiempo para darnos las aldeas y todos los pueblos que son orgullo de nuestra región.
Roberto, como siempre, muchísimas gracias, y bueno, hasta cualquier momento. Gracias, Roberto.
Bueno, gracias, José. Un gran abrazo, y fíjate vos, ya que hablábamos, nos vamos en el cierre con mañana se van a cumplir aniversario de la muerte de José Arévalo, un gran poeta de San José de Feliciano, y que vivió muchos años en Concord, y tenía muchísimos amigos aquí y en toda la zona de influencia entre Paraná y Diamante. José Arévalo es aquel que escribió por gauchos y federales que dieron los cardenales Prosapia en el Ceibo en flor, y un incendio de esperanza fue calentando las lanzas de su pueblo luchador. Que sea también a través de las voces del Volga un homenaje para ese poeta querido.
Roberto, un abrazo, muchas gracias, buen fin de semana.
Hasta muy pronto,
Roberto. Así tenemos al licenciado Roberto Romani en esta mañana de Voces del Volga. Tenemos el próximo tema musical, más música en esta mañana de Voces del Volga.
Y con este temita musical queremos saludar.